Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes, como siempre con Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Noticias diferentes, ¿verdad?
Sí, un poco más energéticas, más positivas para ayudarnos a comenzar la semana, que nunca es fácil.
Nunca es fácil y bueno, como las noticias nunca son buenas, la verdad, la mayoría de las veces son malas, pues aquí queremos que sean buenas, al menos optimistas o interesantes, ¿no? Y siempre tenemos diferentes secciones, en este caso vamos a empezar con una, Raquel, de lo que fue noticia en el pasado, es decir, efemérides para esta semana. El 13 de mayo de 1965, Israel y Alemania Occidental establecen relaciones diplomáticas.
El 14 de mayo de 1948 se proclama la independencia del Estado de Israel.
El 15 de mayo de 1948, Jordania ocupa Jerusalén Oriental a pesar del plan de partición de las Naciones Unidas de 1947, que sostenía que esa ciudad debía permanecer como área bajo control internacional.
El 16 de mayo de 1942 muere el filósofo judío Sadia Gaon.
Y el 17 de mayo de 1860 se funda la Alianza Israelite Universelle, primera organización judía internacional moderna. En 1948, Israel es reconocido de jure por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El 20 de mayo de 1940 entra en funcionamiento el campo de exterminio de Auschwitz.
Y ahora nos adentramos en el microespacio Es Noticia. Aquí hablamos de tecnología, hallazgos arqueológicos, novedades científicas, noticias de sociedad. Y hoy, en primer lugar, les hablamos del arquitecto Frank Gehry. Seguro que lo conocen, quien se ha alzado con el premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014. Gehry, de 85 años y que en realidad se llama Frank Owen Goldberg, se ha impuesto a otros 35 candidatos.
El jurado asegura que la relevancia y la repercusión de sus creaciones en numerosos países con los que ha definido e impulsado la arquitectura en el último medio es uno de los motivos para la concesión de este prestigioso premio. Ya saben que Gehry es autor en España de edificios tan importantes como el Guggenheim de Bilbao o la sede de las bodegas Marqués de Riscal.
Gehry, uno de los más destacados representantes de la corriente deconstructivista de Estados Unidos, es el sexto arquitecto que consigue el Príncipe de las Artes. Un galardón que ya poseen Oscar Niemeyer, lo recibió en 1985, Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1993, Santiago Calatrava en 1999 y también Norman Foster y Rafael Moneo. Gehry arrastra una biografía de miedos. Dejó de ser Frank Owen Goldberg para convertirse en Gehry en 1954, cuando tenía 25 años y dos hijas. Su primera mujer le impulsó a cambiarse el nombre. Él, más elegante, ha explicado que lo hizo por miedo a que esas hijas de su primer matrimonio sufrieran por ser judías el acoso que él había padecido de niño en Toronto. Les hablamos ahora del viaje del Papa a Oriente Próximo y Tierra Santa, que está suscitando, como saben, mucho interés. Serán miles los periodistas acreditados y es esta una muy buena oportunidad para que conozcan Israel. Por ello, el Ministerio de Turismo ofrece visitas guiadas gratuitas a los periodistas extranjeros que cubrirán la visita del Papa Francisco.
Mira qué bien, qué suerte tienen. Estos tours guiados en inglés y gratuitos permitirán a los periodistas visitar lugares clave de interés religioso, histórico y cultural en todo el país, antes, durante e inmediatamente después de la visita papal. Los días de visita son el viernes 23 de mayo, el sábado 24 y el lunes 27 de mayo. Además, hay un tour nocturno de Tel Aviv para aquellos periodistas que lleguen el jueves 22 de mayo.
Les hablamos de algunos de los recorridos. Tour de mediodía por la ciudad vieja de Jerusalén. Recorrido por los sitios históricos y religiosos claves, incluyendo el Muro Occidental, el Barrio Cristiano, la Vía Dolorosa, Cenáculo y la Iglesia del Santo Sepulcro. También el Mercado Árabe, el Shuk.
Bueno, y hay también otra propuesta, por ejemplo, un tour de mediodía en Tel Aviv, Yafo. Sitios clave turísticos, incluyendo el barrio de Nevek Sedek, el paseo marítimo, el Boulevard Rothschild y la Ciudad Blanca con su arquitectura Bauhaus, el Mercado del Carmel, los museos, el puerto de Jaffa y la Ciudad Vieja con el barrio de artistas.
Y también hay un tour de un día completo, en este caso por el Mar Muerto y el desierto de Judea. Un recorrido por la región del Mar Muerto, como decimos, el lugar más bajo del mundo, incluyendo el lugar del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que es Qumran. La fortaleza de Masada también será visitada, ya saben que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y además la playa mineral del Mar Muerto, esto es una opción divertida de baño.
Sí, para los más valientes, los que no tengan mucho calor ni heriditas en la piel.
Sí, ¿verdad? Y también el río Jordán, el sitio del bautismo de Kasr al-Yahud.
El tour de un día completo por la cuna del cristianismo en la Galilea es otra de las propuestas. Una visita a Nazaret incluye el comienzo del sendero del Evangelio en el Monte del Precipicio, el Monte Tabor, la iglesia en Canaán, Taba, el Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaún y el paisaje bíblico de la región del Mar de Galilea. Esto para los periodistas cristianos, bueno, pues les va a interesar mucho.
Pues sí, también hay otro tour de día completo, en este caso entre Cesarea, Haifa y Acco, que es, también es conocido por los cristianos como San Juan de Acre. En Cesarea, recorrido por los restos del puerto de Herodes y la ciudad de los cruzados. Haifa, la tercera mayor ciudad de Israel, con el santuario Bahá'í y sus jardines, el monasterio carmelita de Stella Maris y la renovada colonia alemana. Acco, como decimos, o San Juan de Acre, el antiguo puerto fenicio y cruzado y la ciudad vieja. Todo ello patrimonio mundial de la UNESCO.
Y sitios maravillosos. La verdad es que estos tours están muy bien pensados y son perfectos para dar a conocer Israel a estos periodistas que por miles van a cubrir la visita del Papa, Jordi. Y llegamos ahora a uno de los momentos más esperados por nuestros oyentes, la frase. Al menos eso es lo que nos comentan los que nos han escrito esta semana para decirnos que el autor de la frase de la semana pasada...
Que era triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Era efectivamente Albert Einstein. Atentos porque allá va la de esta edición de las noticias de los lunes.
¿La leo yo, Raquel, o tú? Que te veo muy decidida.
No, tú.
Bueno, venga, no nos regocijamos con las guerras. Nos regocijamos cuando desarrollamos un nuevo tipo de algodón o cuando las fresas florecen en Israel. ¿Quién será?
¡Qué misterio!
Si ya lo saben, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Ya hemos hecho un recorrido por lo que fue y es noticia. Ahora les adelantamos algunas citas culturales para esta semana que comienza.
Y empezamos el día 16 en Barcelona, donde podremos disfrutar del cine de Amós Gitai en la Filmoteca. Gitai se convirtió en cineasta al dirigir La Casa en 1980. La Filmoteca de Cataluña proyectará Una Casa en Jerusalén de Amós Gitai de 1998 a las 10 de la noche.
El domingo 18 de mayo, de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía, Urban Cultures nos propone pasear por el CAEL de Barcelona de la mano de Dominique Tomaso Blinder, ya saben, una de las personas más activas en la protección del patrimonio judío de esta ciudad. Los rincones del CAEL serán el escenario y la referencia para conectar pasado y presente.
Y recordarles que en Madrid pueden visitar la exposición Vistas del Espíritu, una muestra de fotografías, obra gráfica y objetos originales de Man Ray. Esta exposición inédita plantea un nuevo recorrido a través de la multifacética obra de Emmanuel Radnitsky. Difícil el apellido, Raquel. Bueno,
gracias por llamarse Rey.
Sí. Este visionario de la fotografía como arte, miembro del grupo dadaísta en París y luego de los surrealistas, en la que la yuxtaposición de obras emblemáticas en diferentes medios ayuda a crear una imagen global del universo poético de este autor.
Y también en Madrid, Verónica Nehama dictará la conferencia Irene Demirovsky, judía a su pesar, acerca de la importantísima escritora, autora de obras maestras como El baile o Suite francesa, dueña de una inagotable cultura que incluía varios idiomas y que fue, como saben, arrestada y deportada desde Francia, que le negó su nacionalidad, y muerta, asesinada en Auschwitz. Verónica Nehama nació en Alejandría en el seno de una familia sefardí y es autora de la novela Las turquesas mágicas. La conferencia tendrá lugar el 14 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
¿Les apetece una noche de klezmer y cabaret? Suena bien, ¿no? Bueno, el sábado 17 de mayo podremos disfrutar de la noche de klezmer y cabaret en Segovia, una velada a cargo de la cantante y actriz Emilia Kroll. Homenaje a grandes compositores y poetas judíos polacos del periodo de entreguerras, auténticas leyendas que vivieron su momento de esplendor en la Polonia de los años 20 y 30 y cuya vida se vio truncada tras la invasión del ejército alemán en 1939. Emilia Kroll es una artista polaca afincada en España que ha introducido en el panorama artístico las melodías eslavas y la música de los judíos centroeuropeos.
Y más noticias, comienza la Semana de Israel con gastronomía, cine y exposiciones en Tenerife. Y en Zaragoza, desde el lunes 12 hasta el día 15, se desarrollarán las segundas jornadas culturales sefardíes en la Biblioteca de Aragón. Estas jornadas buscan entender y explicar el fenómeno para todos los estudiosos e interesados y para el público en general, el fenómeno de los sefardí.
Y terminamos, Raquel, hablando de sociedad. Y si yo les digo Sara Jessica Parker, ¿qué les viene a la cabeza inmediatamente? ¿Nueva York? ¿Ropa? ¿Zapatos?
¿Todo a la vez? Bueno, pues en este caso hablamos de Sara Jess porque zapatos, bolsos y gabardinas son las propuestas de SJP. Sara Jessica Parker, la actriz, ya saben, la protagonista de Sexo en Nueva York, que se une a la marca Nordstrom para crear su propia firma de complementos. Qué madre
bien.
Mía.
Muy bien.
Pues nada, en los diseños sobresale mucha piel, charol, sedas y colores metálicos, a los que Sara es muy aficionada. También tiene la colección Esparteña, sandalias y alguna bailarina. En cuanto a los colores, la paleta la componen las tonalidades pastel y, por supuesto, el inevitable negro. Y como curiosidad, una pequeña cinta de Groguen, que es la seña de identidad que llevan detrás todos sus zapatos y que la actriz, ahora diseñadora, revela como un guiño a su infancia. Ya saben que pasó una infancia bastante complicada debido a que, bueno, sus padres no pasaban por buenos momentos económicos y tenían que acudir a la ayuda de la beneficencia y, bueno, no lo tuvo fácil. Así que ahora entendemos que disfrute tanto de estos zapatos que luce y que ahora diseña. Nordstrom es una cadena de tiendas de lujo de Estados Unidos con sede en Seattle, Washington y con tienda online. Así que todos podemos hacernos con estos zapatitos, estas creaciones de Sara Jessica, que dependiendo del modelo, bueno, pues pueden estar en torno a los $200, Jordi.
Bueno, no está mal.
Hay que empezar a ahorrar.
Bueno, pues nada, esperemos que... Tú sabes, Raquel, en estas revistas en las que se ríen de los famosos, le sacan fotos a ver lo mal que van vestidos, Sara Jessica es una de las más protagonistas, la verdad, la ve a veces...
A mí me encanta.
Sí, sí. La ve a veces con unas cintas impresionantes.
Qué buenos estilismos, arriesgados a veces, pero ha marcado tendencia y... Y bueno, hay que reconocérselo. A mí, además, hay muchos chicos que creen que es fea, que es así como equina. A mí me parece muy mona, no sé. A mí me cae bien Sara Jessica.
Bueno, para gustos colores.
Claro.
Además, de todas maneras, pues viviendo en Nueva York, viviendo en Manhattan, que creo que es donde vive ella, ¿no? Uh-huh. Pues todo es más... uno puede ir con las pintas que quiera, la verdad. No hay ningún problema.
Por supuesto.
Bueno, Raquel, pues en este punto terminamos y nada, muchísimas gracias.
A ti.
Te veo mañana con
suerte
las noticias.
Suerte a nuestros oyentes con la semana.
Eso es, que tengan muy buena semana todos y saben que les esperamos mañana ya con la información de actualidad aquí en Radio Sefarad.